오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Efesios capítulo 5 versículo 9. Efesios 5 versículo 9. Vamos a leer todos juntos, porque el fruto del espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Todos juntos vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor. El título de hoy es La bondad como fruto de la luz. Y oremos para que podamos recibir esa palabra y que pueda ser escrita en nuestros corazones. Y también oremos por el obispo que va a llevar la palabra de Dios. Padre Dios, damos gracias por este día santo que nos has permitido y deseamos recibir tu palabra. En esta hora derrama tu gran poder en tu siervo y la inspiración. Y en esta hora de proclamar tu palabra, ayuda, Señor, a poder proclamar esa palabra eterna que ha sido ya preparada. Y ayuda, Señor, que todos aquellos que escuchan tu palabra, obra junto con ellos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Señor ha venido en este mundo como luz y alumbra esa luz hacia nosotros. E incluso Él ahora ordena a todos aquellos que le siguen que se conviertan en luz. Por eso, ustedes y yo, nosotros nos hemos convertido en hijos de la luz y ahora tenemos que llevar nuestra vida, esa vida que resplandece esa luz. Y la razón por la que nos ha hecho a nosotros luz es para que nosotros podamos dar fruto de esa luz. Así que la luz se convierte en alguien que da fruto y es un poder que permite que se produzcan los frutos. Y el efecto más primordial e importante de los frutos de esa luz y al mismo tiempo es de mayor alcance es crear un corazón bueno, un corazón bondadoso. Pero nosotros podemos ver que algunas personas, un tipo de personas, hablan de esta manera y dicen lo opuesto a esto. Ellos dicen, ah, lo bueno no es necesario, lo importante es lo espiritual, lo bueno es antropocentrismo, lo que es opuesto al teocentrismo. Por eso, y el hecho de que dicen que son lo opuesto, que lo opuesto al teocentrismo, dicen que la bondad y tomar la bondad como si fuera algo bueno es antropocentrista, como si esto fuera algo malo, como si esto se convirtiera algo malo para la obra de Dios, como si esto fuera algo opuesto a la a Dios, al reino de Dios. Pero tenemos que saber que decir cosas como esto es algo muy extremista e irracional. Tenemos que saber que los cristianos no deben decir este tipo de cosas e incluso ni siquiera deben pensar en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el hecho de pensar y tener estos conceptos tan desviados es lo mismo que ir en contra de la Biblia en sí. Y si nosotros tenemos esos conceptos desviados, entonces en nuestra vida de fe no habrá más opción que fracaso, que el fracaso. E incluso lo que el Señor nos ha dado a nosotros como gracia, todos esos beneficios de la salvación, en un punto desaparecerán. Y incluso al final, esa persona se encontrará a sí mismo como alguien que se ha alejado de Dios por toda la eternidad. Pero a pesar de esto, la persona que está obsesionada a esos pensamientos, entonces podrá pensar, ay, pienso que yo estoy demostrando lo que es un cristiano y pienso de que el cielo pues se complace de lo que yo hago y pues tratará de creer y pensar de esa manera. Pues tenemos que saber que en la realidad, la vida de esa persona no tendrá más opción que tener ese fruto malo. Y esas personas que se han opuesto abiertamente de una manera tan evidente a esas cuestiones morales, es muy probable que termine haciendo muchas cosas que puedan herir a los demás y también pasará el resto de su vida como alguien que esté perjudicando el reino de Dios. Y tenemos que saber que esas obras que Él ha hecho, esos frutos que ha dado, esto, en los últimos tiempos, estas cosas serán tratadas en el temible juicio de la ira de Dios. Pero esas personas tratarán de decir cosas como estas. Cuando venga el último día, ese último día, entonces dirán, ah, pero yo pensé que esas cosas que eran antropocentristas, la verdad, pensé que no, pues no las pensé que eran tan importantes, sino que yo hice cosas más espirituales, ¿no es así? Y dará, pues, estará diciendo cosas incoherentes, pero el Señor, como ya nos ha advertido, y también dirá en ese día, ¿cómo dirá el Señor? Yo cuando te necesitaba, ¿dónde estuviste? Tú no estuviste cuando yo te necesitaba, sino que tú me abandonaste. Cuando yo tuve esa gran dificultad, tú no estuviste conmigo, sino que incluso me negaste. Le dirá estas palabras a esa persona. Por eso, el hecho de pensar viviendo en sus propios pensamientos y todas las cosas que son acorde a sí y todas esas cosas, esa forma que tenía, que vivía en el pasado, que era egocéntrica, entonces le dirá a esta persona, incluso pues de que haya creído en Jesús. Y otros podrán decir, ay, pero mire, yo mi vida de fe hice esto, eso, lo otro, fue muy, pues hice esto. Yo cuando fui a ese lugar, yo también estaba allá y hice lo otro. Pues esa persona trata de excusarse de todas las cosas que ha hecho, pero el Señor le diré, pero yo no sé tú de dónde vienes. Yo no sé en qué parte estás, si tú estás en mi parte o estás en el lado de Satanás. Y dice, apártate de mí, todos hacedores de maldad. El Señor les dirá de esta manera. E incluso si esta persona también podrá decir, ay, pero mira, yo hice buenas cosas, yo hice cosas que sobresalen, mira, esas cosas excelentes en las cuales yo tengo que elogiarme. Mira, lo hice en tu nombre. En tu nombre yo tomé ese rol de profeta y lo hice muy bien. Y en tu nombre incluso eché fuera demonios. E incluso en tu nombre realicé señales increíbles. Pero en ese día el Señor dirá, no te conozco. Nunca os conocí. Y dirá, apártate de mí, hacedores de maldad. Tú en mi nombre hiciste cosas como estas, pero yo nunca te he dicho que hagas estas cosas. Pero tú dijiste que hiciste esto en mi nombre, pero yo no te conozco. Dice que el Señor hablará de esta manera. Y entonces también de ellos dirán, pero mira, yo, Señor, hice esto como porque pensé que tú lo querías y tratará de tener esas diferentes excusas. Pero el Señor, en ese día, dice que él mirará esa acción, el resultado de la acción de su vida. En otras palabras, esa transformación de la vida de esa persona que ha nacido de nuevo, de que ha sido salva, y juzgará a través del fruto que ha dado. Si esa persona por ese reino, cuando ese reino tenía dificultad, él mirará esa dedicación, ese sacrificio que esa persona ha tenido. Dice que él juzgará esto. Pero entonces él dirá, mira todo lo que yo he hecho. Ay, mira esos logros y los éxitos. Pero la verdad es que el Señor no tendrá, o sea, no mirará esas cosas, esos logros. Pero queridos hermanos, si esos pensamientos están tan enfatizados en nosotros, entonces sí, pues vemos a esta persona. La verdad, pues no hay manera de conversar con esa persona. ¿Por qué? Porque todo lo que es, ay, eso es antropocentrista, ay, eso está mal, y lo otro y lo otro. Pero tenemos que saber con claridad qué es, que la Biblia desde el principio hasta el final, incluso si vemos el cristianismo hace 2000 años atrás hasta acá, incluso más anteriormente, podemos ver de qué tiene esa relación tan cercana a la moral y la ética. Y de hecho, la naturaleza y el carácter de Dios son lo que se conocen en este mundo como ética y moral. Y ellos simplemente han tomado eso prestado y lo llaman como ética y moral. Pero ¿de dónde viene la verdad de la fe? ¿De dónde viene esa verdad? Y entonces si vemos un poco más abiertamente que de dónde viene, viene de ese corazón bondadoso, incluso de esas buenas acciones. Nosotros cuando estemos delante del Señor en ese último día, lo que nosotros traeremos delante de Dios son esas acciones buenas que vienen de ese buen corazón. Pero entonces, de esto también significa el ser salvo del pecado. Cuando decimos, Señor, sálvanos del pecado, ¿qué significa esto? Primero, sálvame de corazón malo. Y luego, segundo, sálvame de las acciones injustas. Y luego, tercero, sálvame de la forma de pensar mentirosa, o sea, de esta forma de estilo, en la manera, pues, esa costumbre en medio de la vida mentirosa. Sálvame de eso. Está hablando de esas tres cosas, sálvame de ese corazón malo, de las acciones inmundas, y luego tercera, de la manera de vida que mentirosa. Por eso, yo también al proclamarles a ustedes esta palabra y al preparar esta palabra, algo que me pues sorprendió, incluso me puso toda la piel de gallina, es que si vemos el versículo que hoy hemos leído, no sabía que está hablando de eso, podemos ver de que van junto con la palabra que hoy hemos leído. Porque dice de toda bondad, toda justicia, y verdad. Por eso, la salvación es que esa persona que había caído ahora es salva. Entonces, esa persona ahora formará esa vida en el cual tendrá esas buenas acciones. Así será el proceso. Pero si nosotros, cuando hablamos sobre la salvación, y si nosotros malinterpretamos el significado de la salvación o de ser hijos de la luz o la vida en la vida, entonces vamos a malinterpretar todas las cosas. ¿Por qué? Porque todas las cosas están conectadas, pero entonces no tenemos más opción que todas las cosas, si están desde el principio, son malinterpretadas, entonces todas las cosas en la fe serán contaminadas. ¿Por qué? Porque son conectadas. Y entonces, el hecho de que yo, que recibo la salvación, tiene que cambiar mis acciones. Pero si esto no es así, entonces es el último día, no vamos a poder venir delante de Dios. O sea, no hay necesidad de ir delante del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preparando de ir delante del Señor. Por eso tenemos que preparar eso. Debe hacer esa transformación dentro de nosotros. Pero entonces, a través de ese malentendido que tiene desde el principio, esto podrá tener ese resultado. Que ese resultado, el peor resultado que podrá recibir, no va a poder llegar a la expectativa de Dios, a lo que Dios está esperando. Sin embargo, si vivimos obedeciendo la palabra, podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque algo que nosotros hemos visto desde versículo 1, en capítulo 5, versículo 1, que es nosotros asemejarnos a Dios. Señor, háblanos. Nosotros estamos asemejándonos a Dios. Bueno, Dios bondadoso, y también nosotros estamos aprendiendo de Él, e incluso nosotros estamos siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, quien es misericordioso. Por eso nosotros estamos obrando y tratando de asemejarnos a de Él. Por eso, entonces, si nosotros al hacer esto fervientemente sabremos qué es lo que nosotros tenemos que obedecer, incluso nosotros compartiremos exactamente lo que tenemos que hacer y iremos hacia adelante. Pero entonces, algo que podemos saber tan exactamente qué es, que Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y les bendigo en nombre de Jesús, que todos nosotros seamos buenos y misericordiosos. Aleluya. Ahora si vemos el versículo de hoy, está en conexión con la palabra que habíamos visto la semana pasada. La semana pasada hemos visto esa palabra que dice, nosotros en el pasado éramos tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Y ahora que nosotros somos hijos de la luz, tenemos que vivir acorde a esto. Pero entonces nos hace preguntar, pero nosotros tenemos que andar, o sea, vivir en medio como hijos de luz. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros podemos vivir? O sea, ¿qué significa vivir como hijos de luz? Y esto es lo que hoy, el versículo de hoy, nos está diciendo a nosotros. Los hijos de la luz tienen esa característica, tiene ese cambio dentro de ellos, hay ese color, o sea, hay algo que los representa a ellos. ¿Y qué es esto? Es que ellos que han resplandecido esa luz y obedecen esa luz que Dios ha alumbrado, entonces esa persona hace que esa luz obra en esa persona con poder, haciendo que sea transformado. Pero entonces, ¿cuál es el resultado que viene? Es que es que será transformado en toda bondad, justicia y verdad. O sea, será una persona buena, justa y verdadera. Ese es el cambio que vendrá. Y esas tres características dice que es el fruto del Espíritu, pero nosotros podemos ver de que esto en otros versículos, en otras versiones de la Biblia, dice que es el fruto de la luz y nos muestra y que muy claramente que Dios nos está mostrando claramente qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces en otras versiones, como acabo de decir, dice que es el fruto de la luz, y acá dice fruto del Espíritu, y es la traducción que se usa en diferentes versiones del texto original. Pero entonces, ¿esto qué nos muestra? Nos muestra que estas dos, el fruto de la luz y el fruto del Espíritu, pueden ser intercambiados, o sea, que no tiene, que el significado es el mismo y se puede usar de una manera o la otra, y en otras palabras, es la obra de Dios. Ese fruto de la luz. Por eso, esas tres cosas muestra y verifica si esa persona es verdaderamente un cristiano, si esta persona ha tenido un encuentro con Dios y ha cambiado, si esta persona ha visto al Señor y tiene esa comunión con el Señor, si es una persona que ha nacido de nuevo. Esto es esas señales que nos hacen deducir estas cosas, si esa persona es verdaderamente cristiano o no, que es la bondad, la justicia y la verdad. Pero nosotros, en general, no pensamos de esta manera. Y cuando vemos esto, pues chocamos con este tipo de pensamiento. ¿Por qué? Cuando decimos en general, cuando pensamos que somos creyentes, dicen que todos los miembros de la iglesia son creyentes. Y es decir, digamos, una persona cuando deciden venir a la iglesia, voy a asistir a la iglesia, entonces esa persona comienza a asistir y aunque esa persona no haya dicho como, ay, yo quiero ir a la iglesia, sino que al lado las personas han sido alrededor y dicen, ay, salga a la iglesia, entonces, ay, bueno, sí voy a ir. Pues digamos, si esa persona sí asiste a la iglesia, pues digamos, varias semanas, entonces ya lo registran en los miembros y lo registran pues en los miembros de la iglesia. Entonces esa persona ya se convierte en creyente. Y obviamente también podrá recibir el bautismo. Y luego, pues si esa persona pues constantemente se asista a la iglesia, entonces esa persona ya se considera como una persona que ya tiene esa evidencia en el cual uno puede ver esto como que ha recibido la salvación y ha sido transformado en la salvación. O sea, muchas personas consideran esto de esa manera y no piensan mucho de esto, sino que ya comienzan a considerarla como una persona que es creyente, o sea, que cree, es cristiano. Pero entonces podemos ver que estas cosas y que esa persona que pues no se enfatiza mucho en otra cosa más que eso, si esa persona ha asistido a la iglesia o cuánto tiempo asiste a la iglesia. Pero tenemos que ver en detalle en esto para conocer la verdad de esa persona. Hay muchas personas que han dejado la iglesia, incluso cuando hayan sido inscritas dentro de la iglesia, incluso luego de que no haya pasado mucho tiempo. Por eso no podemos decir por el hecho de ser inscrito en esa iglesia, registrado en esa iglesia, es creyente o no. No podemos decir tan fácilmente de esa manera. Y hay muchas personas que dejan la iglesia antes de que se que pase mucho tiempo. No podemos decir que estas personas, o sea, es muy difícil ver a estas personas que son verdaderos creyentes. Y si vemos esa criteria, los estándares que en general la iglesia considera una persona como cristiano o creyente, pues es muy difícil para ver si verdaderamente están los verdaderos cristianos, si son verdaderos cristianos o no. No podemos llevar esos criterios, esos estándares. Pero ahora si vemos el versículo que hoy leímos, nos muestra y podemos confiar más que estas cosas son esas criterias, esos estándares que puede así discernir quién son los verdaderos cristianos o no. Y ante todo, en ese versículo nos dice que dice en toda bondad. Comienza con la bondad, en toda bondad. Pero entonces si vemos esas tres virtudes, pues se podrían decir de esa manera, la bondad, la justicia y la verdad. Esas tres cosas, lo que es más importante es la bondad. ¿Por qué? Porque las otras dos, la justicia y la verdad, estas dos cosas tienen raíz la bondad. Por eso, tiene que haber primero el número uno para que pueda haber el dos y el tres. Pero entonces, si sobrepasa el número uno, entonces no va a poder tener el número dos y tres. Por eso acá dice toda bondad. Y entonces podemos encontrar que la bondad es a unas personas en poco o otras personas grande. Pero está mostrando la cantidad de eso o la manera o aunque pueda ser de pronto la manera de hacerse puede ser diferente, pero todo esto viene de la bondad. ¿Pero por qué dice eso? Porque todo viene a ser asemejado de Dios. Por eso dice toda bondad. Y el día de hoy me gustaría ver un poco más específicamente esto, esta palabra bondad, y es algo que tendremos que ver con más profundidad para poder entender esto, para poder entender qué es lo que Dios se refiere cuando dice bondad. Y el día de hoy me gustaría ver esto. Y si vemos en la Biblia, podemos encontrar varias palabras, por ejemplo, bondad, bueno, o de pronto pues la palabra hermoso. Pero entonces todo esto ha sido traducido al español. Pero si vemos en el texto original, está solamente, todo esto describe solamente basándose en dos o tres palabras. Por eso todas las palabras que son, dicen bondad, bueno, hermoso, no significa que toda palabra sea diferente, sino que todo esto está basado en dos palabras que expresan esto. Y casi la mayoría, pues, de las palabras que vemos cubren estas dos palabras que quiero que hoy veamos. Y una de esas palabras es kalos. Y entonces, si vemos a kalos, que es una de las palabras que hoy vamos a mirar, una de las dos palabras, cuando dice kalos, está diciendo que algo que en ese estado que está correcto, que es un ok, que está aprobado, que es aprobado, que es good o beautiful, o sea, bueno o hermoso, y que no tiene ningún defecto o falla, y que dice que hay un estándar y está dentro de ese estándar, o sea, que hay algo que ha sido aprobado, que ha sido cumplido en medio de ese estándar, es un ok. Pero entonces, sí, lo que ha sido traducido en nuestro idioma es como bueno, pues, bondad y también bueno o apropiado. Y entonces, el día de hoy, para poder explicar esta palabra kalos, me gustaría que pudiéramos usar esa palabra apropiado para poder para poder explicar la prédica de hoy. Y pues solamente en la prédica de hoy me gustaría que pudiéramos ver esto como apropiado para poder así entender un poco más y dividir y discernir. Por ejemplo, digamos si Jesús también dijo sobre el buen fruto y también habla sobre de ese árbol que tiene buenos frutos, o si ese árbol si es malo, entonces tiene malos frutos. Pero entonces, ¿qué pasará si uno tiene sus expectativas? Entonces, si no llega a esas expectativas, ¿qué es lo que pasará? Digamos, si un labrador viene y tiene una expectativa acerca de ese árbol, pero entonces si no obtiene esas expectativas, ¿qué es lo que ocurre? Corta ese árbol. De pronto ese árbol no podrá tener frutos o tiene frutos defectuosos si no llega a esa expectativa. ¿Qué es lo que hace? Lo corta y ahora dice que lo echa ¿a dónde? Al fuego. Pero entonces, ¿por qué es esto? Es porque este árbol no ha dado buen fruto. O en otras palabras, que no ha llegado a la expectativa que debía de venir. Por eso dice todo árbol que no da buen fruto. Acá buen está hablando sobre lo que es apropiado. O sea, la expectativa no alcanza la expectativa esperada. O sea, que no es apropiado lo que ha dado. Por eso, acá has traducido como bueno, pero en el día de hoy me gustaría que dijéramos que cambiaran esa palabra como apropiado. Hemos llegado a entender el primer palabra y luego la segunda palabra que me gustaría que miráramos es la palabra agathos, que es una de las palabras que se usa para explicar bueno y bondad. Pero entonces, si vemos esta palabra, su esencia significa que algo similar a una persona que tiene una naturaleza buena. Se refiere a que el corazón de la persona es por sí mismo bondadoso. Entonces, nosotros podemos ver que hay algunas personas que son buenas, desde un principio. Puede ser que ellos mismos tengan esa naturaleza, sea propio de ellos, o que más adelante han sido buenas. Pero si vemos la característica de estas personas no son egoístas. Y aunque estas personas puedan llegar, ellos no buscan llegar su propio deseo, y aunque pueda causarle daño o pues una pérdida, no les importa esto, sino que ellos simplemente ellos responden a diversas circunstancias que puede a traerles dificultad, pero lo hacen sin quejarse. E incluso ellos son considerados con las otras personas, son honestas. E incluso si ellos le han dado algo, un cargo, y ellos toman toda responsabilidad. Y incluso a ellos son fieles ante esto. Pero si vemos lo contrario a eso, si vemos a las personas que no son buenas, podemos ver que estas personas, ellos comienzan a calcular su propio beneficio y lo perjudicial que sea para él. Y entonces todo lo que hace, ellos son avaros e incluso todo lo hacen por su propio beneficio. Incluso ellos no son considerados con las otras personas e incluso traicionan a las otras personas. No son fieles y leales ante las obras que tienen que hacer, sino que ellos, si esto puede ser algo beneficioso para ellos, entonces van, incluso pueden lastimar a las otras personas. Pero esas personas son peligrosas. ¿Por qué? Porque no son de confiar. Pero entonces, si vemos esas personas, esas tipo de personas exteriormente usan una máscara, y la verdad, uno no sabe exactamente. ¿Por qué? Porque pretenden ser justos, y pues obviamente toda persona pretende ser justas, pero podemos ver de que esas acciones malas eventualmente serán reveladas, y obviamente tenemos que discernir a si son acciones buenas o malas. Tenemos que saber esto, y podemos ver de que esto, a la acción que ellos tienen, esas acciones malas se esparcen, y ahora viven una vida con esas malas acciones, y podemos ver de que esto hace, se expone de que esta persona es de su naturaleza una persona mala, y obviamente es algo que no va a poder esconder delante del cielo, y esto será manifestado en todo el mundo. Y este tipo de personas son peligrosas. ¿Por qué? Porque cuando sus deseos no han sido satisfacidos, entonces tendrán esa ira y el enojo, y incluso toda responsabilidad y deber, comienzan a calcular qué es lo que es beneficioso para él o no, y así comienzan a no son leales con sus deberes, e incluso abandonan muy fácilmente la gracia, e incluso llegan a traicionar. Y no solamente llegan a traicionar, sino que llegan al punto de enojarse y tomar venganza. Pero si vemos en otro lado a las personas buenas, podemos ver que les queda muy difícil hacer esto. El hecho de ir a vengarse a una persona si no me importa lo que pase contigo, no importa, te voy a pagar. O sea, para ellos es muy difícil hacer esto. Y aunque esto sea perjudicial para él y vaya pérdidas para él, él de todas maneras no decide hacerlo. Y para él será una dificultad para él. Y podemos ver para ellos tiene una fuerte, fuerte responsabilidad. Pensamiento de la responsabilidad, incluso toda, y está lleno de toda confianza y lealtad, y esa persona, pues podemos ver que tiene la posibilidad de hacer todas las cosas leal y fielmente, y una posibilidad de que hará las cosas bien y triunfará en las cosas en las que hace. Pero si vemos a esta persona le queda difícil vivir la vida. Esta vida les queda muy difícil de vivir. Pero entonces, lo que podemos ver, algo claro, que es que el Señor nos dice a nosotros que en el cielo tendrá su recompensa, pero en esta tierra no. Y algo que nosotros podemos ver claramente y compartir con claridad es que cuanto más bondadoso sea el corazón de una persona, mayor será la probabilidad de que haga lo correcto y lo adecuado. Y existe una posibilidad de que dé buenos frutos y frutos apropiados. Por eso, si vemos esas personas que son buenas, en la Biblia describe a esas personas de una manera un poco diferente, una expresión algo similar. ¿Y qué es lo que dice? Y fue sembrado en una buena tierra. Podemos ver que esa persona era una tierra, pero como era una buena tierra, entonces esa tierra tendrá frutos de una manera imaginable. E incluso en otros versículos dice, el Señor dijo, esa persona será bendita. Y cuando habla sobre las ocho bienaventuranzas, y aunque habla acerca de todas estas, podemos ver que este versículo implica todas las bienaventuranzas, que dice, los que son limpios de corazón, Los que son limpios de corazón hará muy fácil estas cosas, pero solamente los que son limpios de corazón podrán ver a Dios. En otras palabras, los que son buenos de corazón podrán ver a Dios. Por eso, en la Biblia, en que nosotros vemos en la traducida, pueden ver en diferentes palabras, pero solamente con ver esas palabras no vamos a poder entender el texto original y el significado que nos viene a esto. Dice, bondad, así, bueno. Pero entonces, si esto sí es manifestado, o sea, si es escrito en el texto original, también será, si usa la palabra kalos, entonces podemos entender el significado que nos trae esto. Pero entonces, si vemos esa palabra kalos, que hoy quiero decir apropiado, entonces la verdad, esa palabra kalos no incluye si esa persona lo hizo voluntariamente o si lo hizo a la fuerza. La verdad, no sabe esa palabra, no incluye, o sea, y no define estas dos cosas, sino que solamente ve el resultado y que ese resultado ha aprobado, ha dado un ok a las expectativas. Entonces la palabra kalos significa ok, apropiado. Pero entonces, si vemos el segundo, la palabra que había dicho, que era agathos, entonces que me gustaría usar como bueno, como nosotros sabemos, esta persona que es buena o esta persona que tiene esa bondad, entonces es natural que esa persona tenga ese fruto que es apropiado, o sea, que es debido. Entonces, esa persona... Entonces, que no es buena, entonces no tendrá, o la vida como dice, corrupta, no tendrá buenos frutos, sino tendrá frutos malos. Por eso, si esa persona que es buena, entonces podrá tener frutos y el resultado de esos frutos que sean apropiados. De pronto esa persona no lo hizo porque quiso hacerlo desde su corazón y aunque pudo tener dificultad, pero lo hizo. Pero la persona que es buena lo hará incluso si esto les duele el corazón, aunque si de pronto estén llorando o les queda duro. Esa persona buena puede realizar las acciones que se requieren de manera apropiada, de forma voluntaria. Pero entonces esa persona podrá pensar que esa persona lo hizo muy fácilmente, pero esa persona lo hizo con gran dolor. Y estas personas se podrán decir que son justas y verdaderas. Hay una gran posibilidad que lo sean. Por eso la persona que es buena, podemos ver de que realiza a la misma las otras virtudes que habíamos visto. O sea, hay una probabilidad alta de que lo hará. Por eso, a mí, en el día de hoy, ahora me gustaría que nosotros pudiéramos ver esto. Ahora me gustaría ver que esa persona que es buena tiene relación con ese lo que es apropiado. Y, o sea, la persona que es buena, que tiene esa expectativa de tener esos frutos pues apropiados, pero la persona que es corrupta tendrá esos frutos malos. Y ahora me gustaría hoy, para poder facilitar pues el proceso, me gustaría decir que lo opuesto de lo bueno en la Biblia también se dice como pues corrupto, podrá decirse como corrupto, y el fruto apropiado como pues fruto malo. Pero entonces si vemos este versículo, podemos ver un poco más con claridad y dice así, todo buen árbol, acá cuando dice árbol está diciendo bueno, el agathos, y da el buen fruto. Acá cuando dice buen fruto está viendo apropiado kalos, usa la palabra kalos. Pero el árbol malo, o sea el árbol corrupto, la persona corrupta, da frutos malos, a malo. O sea, cuando dice malo, tiene significado de corrupto. Por eso, esa persona, o sea, que tiene ese corazón bueno, dará esos frutos apropiados, pero ese árbol malo, ese árbol corrupto, esa persona corrupta tendrá frutos malos. Por eso dice todo árbol que no da buen fruto, o sea, acá apropiado, kalos, fruto, dice que es cortado y echado al fuego. Y Algo que me gustaría que nosotros pudiéramos entender acá, que es que eventualmente el Señor vio el fruto, que el Señor ve el corazón de cada persona, pero dice que el juicio, el castigo se da por el fruto de cada persona, teniendo una expectativa. Y ahora, si vemos este versículo que dice, oh, haced el buen árbol, acá es apropiado Carlos, y su fruto bueno, apropiado acá es Carlos, o haced árbol malo, que es corrupto, y su fruto malo, corrupto, porque por el fruto se conoce el árbol, por el fruto se conoce el árbol. Pero dice, ahora, dice en el versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Acá está hablando en ágatos. Siendo ustedes malos, como ustedes siendo malos, poder decir buenas, o sea, cosas buenas. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, el estado del corazón de esa persona dará los frutos. Por entonces, si ustedes son malos, entonces darán frutos malos. Si ustedes son corruptos, obviamente darán malos. Y ahora si vemos en otro versículo, acá pues habla sobre los pescadores, la parábola de los pescadores. Entonces el pescador tiene en su red sus pescados y comienza a dividir los buenos pues peces, o sea, los peces apropiados que son buenos, o sea, que son los apropiados, o sea, acalos, y luego comienza a botar los que no lo son. Y entonces está hablando sobre el juicio. Y podemos ver que el juicio es juzgado a través de él, de los frutos. Pero entonces podemos ver que lo importante acá que tenemos que ver, que la verdad que ha sido sugerida acá, es que aquel que tiene buen corazón no tendrá más opción que dar frutos buenos. Es lo que nos está enseñando acá. Pero entonces si vemos este versículo que está saliendo ahora en pantalla, pues podemos ver de que habla un poco más, les estoy mostrando para explicar un poco más sobre lo que es apropiado, o sea, kalos. Por eso, todo aquel que ha sido creado por Dios es kalos, o sea, que es bueno, entonces es bueno, o sea, es apropiado y tendrá que dar esos frutos adecuados. Y por eso acá dice esa palabra, se usa la palabra kalos. Y también podemos encontrar los diferentes versículos. Pero entonces si vemos otro ejemplo, podemos ver en 1 Timoteo 5. Y acá dice que el que tenga testimonio de buenas obras, acá solamente al ver esto, no podemos ver qué significa eso. Por eso, entonces, si acá está hablando de kalos, lo que es apropiado, entonces podemos ver de que acá su enfoque está en el fruto. Por eso, entonces, el testimonio de las buenas obras, o sea, está hablando sobre ese fruto que es apropiado, ese fruto que se espera. Entonces será una persona que practica toda buena obra, o sea, el enfoque está en el fruto. Y ahora sí, pues podemos ver que usa diferentes palabras, pero entonces tenemos que ver de qué es lo que se está pidiendo, por eso se ve un poco diferente. Pero entonces está diciendo que es muy importante ahora el corazón de esa persona. Pero entonces si vemos la palabra ágatos y si vemos que la palabra que se puede decir como hermanos a esta palabra ágatos está hablando de la naturaleza buena. De esas, por eso si tiene esa naturaleza buena, si tiene esa bondad, si es bueno, es lo que está hablando con ágatos. Y podemos ver de que esto se acerca mucho al amor ágafe. Pero entonces si vemos qué es el amor ágafe, está hablando de ese sacrificio, de sacrificarse intencionalmente, de sacrificarse a sí mismo. Y si vemos el amor está en el sacrificio, no lo hace por su propio beneficio, porque lo beneficia, sino que lo hace porque se quiere, desea sacrificarse, y esto es lo que hace esa buena palabra. Y debido a que se preocupa por los demás, no puede cuidarse a sí mismo. Y ahora si vemos en este versículo que acá nos muestra, y es lo que Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalonicenses, en Tesalónica, diciendo lo que es exterior también es importante, pero lo que origina estas cosas exteriores también es importante. O sea, lo importante es tener ese buen corazón. Y si leemos todos juntos, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. Acá, bueno, está hablando de ágatos, que con ese corazón bueno, ve y haz esto. O sea, el motivo que tiene que ver dentro de ti debe ser lo bueno. No es, ay, sí, miremos a ver qué puede ser beneficioso para mí o no. Ay, miremos cálculo. Podemos encontrar muchas personas que piensan de esa manera. Pero esas pocas personas, aunque puedan ser perjudicadas y también puedan ser lastimadas, y aunque puedan ser recibir todo tipo de dificultad, actúan de esa manera de un buen corazón. Es lo que está enfatizando, de que a través de ese buen corazón, Él realiza su obra. Por eso, lo que Dios aprecia, y lo que Dios está mirando es ese buen corazón. Y obviamente, aunque el resultado que sale en nuestras acciones será juzgado, pero el resultado de lo que sale un buen corazón o malo es lo que juzga, pero lo que Dios valora es el corazón bueno. Pero entonces si vemos incluso en Gálatas, que habla sobre, cuando habla sobre lo bueno de ágatos, podemos encontrar los frutos del Espíritu Santo, y en Gálatas nos muestra sobre el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero entonces acá bondad, ¿qué es lo que significa esto? Entonces personas pueden decir, ay, pues no sé qué significa eso. ¿Será que lo que estoy pensando? ¿Será que es bondad? Está hablando sobre ágatos, de lo bueno. Por eso, entonces, lo que podemos saber acá es que el Espíritu Santo en su esencia transforma nuestro corazón para que sea bueno. Y antes de creer en eso, éramos una persona que era agresiva, egoísta, y entonces enojaba muy fácilmente, incluso se traicionaba los unos a los otros, haciendo daño a los demás. Pero después de creer en Jesús, esa persona se vuelve buena. ¿Pero por qué es esto? Porque es que alumbra esa luz, ¿a dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde es alumbrada esa luz? Viene en nuestro corazón, esta luz es alumbrada en nuestra conciencia. La persona que era apta para ir al infierno, la persona que ya había reservado el infierno, una vez que ha sido alumbrado esa luz, ¿a dónde viene? Comienza a lastimar esa conciencia. Por eso, ahora no puede evitar al Señor. Y ahora podrá decir, Señor, recíbeme. Ay, Señor, por favor, recíbeme. Pero la persona que ha abandonado la conciencia, esa persona, si viene esa luz, ay, no sé si esa luz está, o sea, no reacciona ante esa luz. Si comienza a menospreciar esto, una vez que lo menosprecia una y otras dos veces, entonces ya no va a poder sentir más. Por eso, el Señor, esas no es solamente, no pide esas buenas, solamente esas buenas acciones, sino que está pidiendo a nosotros ese buen corazón. Por eso dice, hermanos míos, de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestar los unos a los otros. E incluso si vemos en Colosenses también, que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de todo, en todo buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y como ya habíamos visto también en Efesios, en los versículos anteriores, que el hecho de que los creyentes han sido creados, la razón por la cual los santos han sido creados, la razón por la cual la iglesia ha sido creada, es para que ellos puedan hacer la buena obra en Cristo.
Entonces,
Por eso uno podrá pensar, ay, pero hace la obra ahora, o sea, él hace la obra inmediatamente, o sea, ese no es el problema. Ah, sí, hacer a 500 miembros de la iglesia, o sea, ese no es el problema principal, sino que es tener, él desea que tengamos ese corazón bueno, ese corazón bondadoso. Y incluso como ya hemos visto en versículo en el capítulo 4, y aunque pues las palabras sean diferentes, se está hablando del mismo contenido. Pero entonces, ¿ustedes qué piensan sobre el versículo 2 y el 3? El versículo 1 está diciendo, ustedes han sido llamados. ¿A qué han sido llamados? Ustedes han sido llamados a toda humildad, a toda mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solicitados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A esto hemos sido nosotros llamados. Y en simples palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando, versículo 2 y 3, está hablando de la bondad, de lo bueno. ¿Y qué es lo opuesto a esto? ¿Qué es lo opuesto a la palabra bueno? Y como ya hemos, pues sé de que ustedes ya comprenden qué es el significado bueno. Pero entonces, ¿qué es lo opuesto a esto? Es toda malicia, la maldad. Pero entonces las personas por esa maldad tienen dificultad y por la maldad de las personas, la iglesia sufre dificultad. Y si vemos otros ejemplos y unos ejemplos para poder aclarar esto un poco más, que Dios, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Acá está diciendo agradable y bueno, está hablando de kalos, apropiado, y también... Y dice de que mira el motivo de cada persona. Por eso, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Y también dice que manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que así las personas al ver podrá glorificar a Dios, no exteriormente, sino que viendo la bondad, lo bueno de esa persona. Ah, mira esa persona. Ay, la verdad es que es una persona excelente. Mira, que es una persona muy buena. Y aunque esa persona podrá pues llorar y tener esas diferentes y ser lastimado, de todas maneras sostiene con toda fuerza. Ah, pero entonces esa persona es cristiana y de todas maneras ama, aunque es lastimado, ama. Pero entonces esa es la iglesia. Pero entonces si es todo lo contrario, ay, pero la iglesia no quiere hacer esto, mira, entonces voy y me voy a vengar. O sea, no tiene este corazón. Sino que, más si haciendo las bueno, lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es apropiado delante de Dios. Y entonces si vemos el autor de Hebreos, también dice de esta manera, y es una palabra tan preciosa para nosotros, e incluso nos clama tan pues claramente, y nos dice todo en este versículo. El bautismo es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y es que nuestra conciencia, que nuestro hombre interior, que mi corazón transformado es lo que tiene encuentro con Dios. Oye, ¿tú has tenido encuentro con Dios? Queridos hermanos, ¿ustedes han tenido encuentro con Dios? Aunque haya recibido esos sufrimientos y dificultad, realiza esa bondad. Aunque sea difícil, lo hace. Y aunque tenga esa dificultad, no se rinde diciendo, ay, no quiero, sino que esa persona dice que es encomendado al fiel Creador. Y entonces si vemos el apóstol Juan nos dice, y nosotros no imitemos lo malo sino lo bueno, y lo que y el que hace lo bueno es Dios, es de Dios, pero el que lo hace lo malo no ha visto a Dios. Por eso tenemos que escoger en hacer lo bueno con ese corazón bueno. Por eso, con ese limpio corazón podemos ver a Dios. Pero entonces, ¿cómo es Dios? Nosotros queremos asemejarnos a Dios, y algo que nosotros, y ahora les estoy proclamando a ustedes constantemente, es podemos asemejarnos a Dios. Pues si no nos asemejamos a Dios, no podemos entrar a ese reino, a su reino. Pero ¿quién es Él? ¿Cómo es Dios? Dios es bueno y misericordioso, pero es que Dios no está buscando una moderación o un nivel específico, ¿no? Sino que desea que su propio corazón sea bueno, y por eso toda palabra está dentro, o sea, fundamentada en su bondad. E incluso el Señor dice que Dios es bueno. Y dice, ciertamente, el bien y la misericordia de me seguirá todos los días de mi vida. Por eso, esa bondad del Señor nos trae tranquilidad y paz en nosotros y podemos seguirlo. Ah, Él conoce mi situación, Él tendrá misericordia de mí. Y esto es lo que tiene que ser importante, que Él debe tener misericordia de mí. Y incluso en la Biblia se dice mucho y expresa muchas veces que es porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Por eso, porque Él es bueno y su misericordia es eterna. Y que dice, Señor, pero líbrame del enemigo, pero refúgiame y dependo de ti. Solamente me entrego todo delante de ti, confío todo en ti, mi Dios, y deseo que tú me protejas. ¿Por qué? Porque por tu buen espíritu, porque tú eres bueno, porque Él es bueno, Él nos salva a nosotros y nos guía a nosotros, y por eso podemos tener la paz. Si Él fuera pues aquel que fuera estricto y nos exigía rigurosamente, demandándonos esos resultados de una manera muy fría, entonces hubiera sido un gran problema para nosotros. Pero no es así, sino que Él es bueno. Y Él es aquel que nosotros nos podemos encomendar, y Él tendrá misericordia de mí. Por eso tenemos que asemejarnos a Él. ¿A quién debemos asemejarnos? A aquel que es bueno. Ahora tú eres luz, y nosotros ahora que hemos recibido esta luz, tenemos que actuar de esta misma manera. Por eso tenemos que saber de que todos nosotros tendremos un fruto. Tendremos frutos. ¿Ustedes cómo tendrán su fruto? El día de hoy tendrán su fruto. En toda su vida tendrán fruto. En todos los días tendremos nuestro fruto. No tipo de qué fruto sea, no importa, pero tendremos un fruto el día de hoy. Los que son las personas de las tinieblas tendrán malos frutos, pero los que son hijos de luz tendrán un buen fruto. No, ¿en qué corazón, con qué corazón comienza? Es algo que está en nuestra voluntad, o sea, está en nosotros, y tenemos que saber de que todo esto tendrá ese fruto y todo esto será juzgado por Dios. Queridos hermanos, ¿será que ustedes están teniendo fruto todos los días? ¿Serán que están teniendo ese buen fruto todos los días? Y les venía un nombre, sus que tengan ese fruto que es apropiado. Y no importa con qué fruto, o sea, qué frutos de... A través del fruto se conocerá a esa persona. Y de la misma manera, en el lugar donde hay la muerte, el testimonio de la muerte, pero el lugar donde hay luz, tendrán testimonio de la luz. Y los hijos de la luz tendrán ese fruto de luz. Pero aquel que hace que pueda tener ese fruto es el Espíritu Santo. Y no solamente es dar la luz, sino aquellos que responden ante esa luz son las que Él obra a través con el poder. Aquellos que son buenos son buenos desde un principio. Esas personas les quedará un poco más fácil creer en Jesús. ¿Por qué? Porque ellos obedecerán e incluso no seguirán sus propios deseos e incluso no responderán fáciles al pecado. Pero las personas que no son así, les quedará muy difícil a ellos. Pero con el poder del Espíritu Santo puede cambiar a cualquiera. Los cambia a que puedan tener un buen corazón, y todos aquellos que tienen un buen corazón tendrán más facilidad. Pero las personas que no tienen ese entrenamiento dicen, ay, si solamente creo en Jesús, ay, si fin ya. No es así. Queridos hermanos, porque nosotros estamos entregando la dedicación delante de Dios, es para que nosotros lo estamos entregando en un buen corazón. Ese fruto que es apropiado, no es, ay sí, esto creo que eso es suficiente, ay demos esto, es suficiente. O sea, ay, creo que el Señor tiene este nivel, ay, entonces, o sea, ese no es el problema. Lo que nos da a nosotros esa esperanza es ese reino, y ese reino es el reino del Señor. Está mi esperanza, ese reino es lo que está en mi esperanza, ese reino del Señor, en ese reino, entonces yo voy a entregar todo lo valioso que es mío, y al pensar en ese reino, entonces yo ofreceré un sacrificio sincero delante de Él. Entregaré ese sacrificio valioso delante del Señor. No es, ay sí, Señor, recibe, sino que ese sacrificio tan valioso delante del Señor, y este es el culto en que nosotros rendimos delante de Dios. No es que nos reunamos y entregamos ese fruto, sino que Él no desea que nosotros entregamos una formalidad, sino que desea recibir mi adoración sincera, mi adoración que es apropiada a mi vida, esa adoración que es mi propia existencia, y no solamente ese culto oficial, sino que es entregar mi vida delante de Dios, y ese es el sacrificio vivo. Y les bendigo en el nombre de Jesús, de que cada uno de ustedes tengan ese buen corazón, reciban la luz y sean transformados y puedan entregar ese fruto apropiado delante del Señor. Aleluya. Oremos en esta hora, oremos para que el Señor nos pueda recibir, para que nosotros podamos tener ese fruto que pueda complacer al Señor, que nuestros corazones sean ese corazón bueno, que se puedan parecer al del Señor, de que nosotros podamos complacer al Señor, y que el Señor nos ayude a nosotros, y para que pueda orar a través del Espíritu Santo, y que dentro de nosotros podamos tener ese fruto bueno. Vamos a orar todos juntos.